Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos estar acá, Señor, compartir tu palabra, abrir tu Biblia, abrir la Biblia que nos has dejado, Señor, abrir tu palabra. Te agradecemos por el privilegio que tenemos de estudiarla, te agradecemos por la libertad que tenemos de estudiarla, Señor. Y te pedimos, nos guíes y nos ayudes en este tiempo breve, Señor, en el que vamos a estar meditando en tu eternidad, Señor, y lo inmutable que eres. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Dios es grande y perfecto. Fue... Miren cómo lo arreglo. La clase de la semana pasada. Ahí tenía que ir, Dios es eterno e inmutable. Pero como comenzamos con eso, el Señor es... Bueno, quiero que alguien me ayude a recordar al menos una implicación de las que vimos la semana pasada, de la grandeza de Dios en nuestra vida. Una implicación, una respuesta también puede ser que nosotros deberíamos tener al nosotros considerar la grandeza de Dios en nuestra vida. Y la perfección. Y disculpen que tome tanto acá, pero estuve utilizando un medicamento en mi boca que me seca la boca, ¿sí? Así que les pido que me disculpen. Mientras, espero que me digan. Implicación, respuesta.
Que meditar en la grandeza de Dios ayuda a crecer en el temor de Dios. Y por lo tanto, el temor al pecado.
Amén. ¿Y ese temor se traduce a qué?
Obediencia.
Obediencia. Amén. Y reverencia, ¿no? Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios su grandeza y lo confirmamos a través de su creación y nosotros profundizamos en lo que Dios nos ha dicho de él y reflexionamos en nosotros como criaturas, no podemos hacer otra cosa que reverenciar a Dios. Que eso debería llevarnos a nuestras rodillas, a adorar a nuestro Señor y alabarle porque él es quien es. Y yo creo que al reflexionar acerca de su grandeza, tenemos que ir un poco más a profundidad y pensar en la eternidad e inmutabilidad del Señor, que es uno de los atributos más asombrosos y uno de los muchos que distinguen al ser de Dios con su creación. No había tiempo cuando Él no existía. Y nunca habrá tiempo cuando su existencia cesará. Y eso me lleva a un pensamiento. Y yo se lo he preguntado, aquí hay hermanos presentes, avanzados en edad, que le he preguntado, cuando ustedes se miran al espejo y ya ven sus rostros envejecidos por causa del tiempo, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten de la misma forma que se sentían cuando se veían en el espejo cuando estaban jóvenes? Siempre me he hecho esa pregunta. Si yo llego... y el Señor me da vida y salud, y llego, pero veo ese cambio en mi cuerpo que me dice que soy criatura, que soy finito. ¿Cómo he de sentirme frente al espejo?
Yo agradecida.
Agradecida. Pero ciertamente hay cambio en su vida.
Sí. Cambio total. Agradecida por haber llegado a esto que estoy viendo, hablando del espejo. Agradecida por haber llegado así. Mirándome, por estar con todos los sentidos todavía. Mucho agradecimiento.
Amén. Pero es una muestra evidente entonces que nosotros cambiamos y que nosotros vamos pasando con el tiempo. Pero ¿qué de nuestro Dios? Porque sin duda, si yo me veo en el espejo y veo cómo el tiempo afecta a mi vida, necesito un consuelo para mí. Necesito un consuelo, yo necesito agarrarme de algo, de aferrarme de algo. Y yo creo que las primeras palabras de Génesis me dan una idea de lo que eso significa. Y me hace pensar aún más, y eso es lo que yo quiero, ese es mi objetivo hoy con este estudio. Porque después de todos, nosotros tenemos que estudiar los atributos de Dios para conocer a Dios, pero para entender cuáles son las implicaciones de eso para mi vida. Porque si yo no respondo a eso, entonces va a ser un mero conocimiento y eso no tiene ningún sentido. Ahora, pensemos en las primeras palabras de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio Dios. Hay un autor que me encanta, y les recomiendo ese libro, se llama Arthur Pink. De hecho, voy a citarlo hoy en el sermón. Pero tiene un libro que se llama Los Atributos de Dios. Y me gusta porque es condensado, pero profundo, muy profundo. Y él menciona acerca de esto, en el principio Dios. Ah, pero ¿qué era antes del principio?, pregunta el autor. Eso quiere decir que hubo un momento en la eternidad en donde Dios estaba solo, en donde no había nada alrededor de Dios, en donde Él existía y todavía no habían ángeles que estuvieran para alabarle, todavía no había una creación que reflejara su gloria, todavía no habrían criaturas delante de Él que lo confesaran como Señor, pero Él era. Y Él ya estaba. Y es de este atributo, que personalmente es uno de los atributos que más me gusta meditar acerca del Señor, porque me coloca en mi lugar, del que nosotros podemos entender la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Es parte todo de su perfección, pero eso viene de su autoexistencia. Porque Dios no necesitaba la creación para existir. Dios era ya desde el principio. Él era autoexistente, y porque Él es autoexistente, entonces Él manifiesta las perfecciones que manifiesta en su persona. La soledad de Dios le llama Ping. Otros le llaman aceidad, que significa lo mismo, autoexistencia. La cualidad de que Dios existe por sí mismo. Y esto ha sido de mucho debate entre los filósofos y algunos científicos, porque muchos dicen que nosotros venimos de... se fue. Bueno, igual también. Muchos dicen que nosotros venimos de, qué sé yo, de la nada. Y yo he aprendido de otro autor que cuando la conversación empieza de esa forma, no hay nada que debatir con la persona. Porque eso es completamente irracional y viola el principio más fundamental de la lógica y la realidad, que es el principio de la no contradicción. Y es que una cosa no puede ser la misma cosa al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa... pensemos en una puerta. Una puerta no puede estar abierta y cerrada al mismo tiempo y en el mismo sentido. No puede. Si la puerta está abierta, está abierta. Si la puerta está cerrada, está cerrada. Así que nosotros no podemos venir de la nada, porque si nosotros viniéramos de la nada y existió una nada en algún momento, entonces nada es. Porque no puede ser la nada y después ser algo al mismo tiempo y en el mismo sentido. Cuando nosotros reflexionamos en eso, entonces lejos de hacernos más intelectuales y decir, oh, bueno, voy a tener una conversación y le voy a decir a la persona, eso viola el principio de la ley de no contradicción. No, eso debería llevarnos a nuestras rodillas y entender que hubo un momento en donde Dios estaba solo en las tres personas de la Deidad y estaba completamente en Él, gozoso, satisfecho, y no te necesitaba ni a ti ni a mí para que le rindieran adoración y alabanza. Porque Dios está seguro de quién Él es. O sea, Dios no necesita que le vengan a decir, Señor, Tú eres Dios grande y temible. No, Dios no necesita eso. Dios está seguro de su esencia. Y eso nos lleva a comenzar. Y voy a citar un par de versos que no pasa nada. Solo que le voy a ir diciendo los versículos y ustedes lo van buscando. Primero voy a citar un par de versos que me ayudan a confirmar esta verdad. Dice, porque así, esto es Juan capítulo 5, versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. Y el Salmo 50, 12, versículo 12 al 13 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay, ¿acaso he de comer carne de otros o beber sangre de machos cabríos? Y yo estoy convencido de que esto es lo que Pablo tenía en su mente cuando él estaba, cuando él inició su discurso, después de haber debatido con los filósofos estos en Atenas, y él le dice a ellos tres verdades. Dios no mora en templos hechos con manos de hombre, versículo 24. Dios no es servido por manos humanas, versículo 25. Y Dios no tiene necesidad de nada. Y es donde Pablo argumenta justamente eso. Y dice, pero Dios no es servido por manos de hombre. Ese Dios que ustedes no conocen, que tienen ahí la imagen del Dios no conocido. Bueno, este es el Dios del que yo estoy hablando. Y este Dios no necesita su adoración. Y el contexto era que ellos estaban en una profunda idolatría, era Atenas. Él decía, pero él ni siquiera necesita tu adoración. Yo te voy a presentar un Dios que no necesita que tú le tengas un lugar para que él se sienta seguro de sí mismo. Porque Dios no nos necesita a nosotros. Y les voy a pedir que, bueno, me ayuden uno que por favor busque Éxodo capítulo 3, otro que busque Isaías capítulo 40. En Éxodo el versículo es 14, perdón, Éxodo capítulo 3, versículo 14, versículo conocido, Isaías capítulo 40 y otros Daniel capítulo 7. Y el que tenga Éxodo, que lo lea, por favor.
Yo soy el que soy, directo al pueblo de Israel, yo soy, he enviado a ustedes.
Yo soy el que soy. A diferencia del hombre, Dios es en sí mismo, y eso es lo que hablamos. Isaías 40, 28. El Dios eterno, el Creador. La palabra eterno puede ser traducida como sin fin, pero con respecto a Dios es muy complicado entenderlo. Porque no es que Dios ha vivido millones y millones de años en una línea temporal. Eso es lo que nosotros entendemos como mucho tiempo, ¿no? No, no, Él está fuera de la línea de tiempo. Por eso en el principio Dios creó la línea de tiempo. Entonces, es sin fin. Quiere decir que el Señor es eterno, eterno en sí mismo, eterno. Nuevamente, piensen en la idea de la soledad de Dios, pero no como la soledad de aquel que está solo y se desanima porque está solo. No, no, Dios está contento con lo que es. Dios está perfectamente gozoso de lo que es en la soledad. Entonces, esa es la eternidad. Y Daniel 7, 9.
Seguí mirando.
Nuevamente, una frase que utilizamos para que nosotros podamos entenderlo, y el Señor lo hace, es anciano de días. Pero con respecto a Dios, ¿significa que Dios es un hombre que tiene mucho tiempo? No, evidentemente no significa eso. Significa que en cuanto a Él, su sabiduría es como la de un anciano, si podemos compararlo con algo. O sea, Él conoce mucho más que nosotros, por supuesto, porque dice de Él mismo que cuando Él fundó todas las cosas, la sabiduría estaba con Él, la sabiduría clama. Y por supuesto que la sabiduría no es otra cosa que una personificación ¿de quién? De Cristo. Amén. Apocalipsis 1.8 dice, soy el alfa y el omega. Y esta es la idea que todos entendemos de que el Señor lo abarca todo. Él es el principio y es el fin. Él es desde el principio y es hasta el fin. Pero ahora, vamos a reflexionar en qué nos enseñan las siguientes escrituras de la naturaleza de Dios eterna en relación con su creación. O sea, ¿cómo se demuestra su grandeza y su naturaleza eterna en relación con su creación? Le voy a pedir que alguien busque Job 36:26, que otro busque Salmo 92, y otro que busque Salmo 94. El mismo que lee Salmo 92 puede leer Salmo 94. Quien tenga Job 36:26.
Dios es exaltado y no lo conocemos. El número de sus años es inescrutable.
¿Cómo se relaciona eso con nosotros, con su creación? Voy a repetir la pregunta. Esta escritura acerca de la naturaleza de Dios eterna ¿Cómo se relaciona con su creación? ¿Qué vemos ahí acerca de la naturaleza de Dios en ese pasaje? Dios es exaltado y no lo conocemos. El número de sus años es inescrutable.
No podemos conocerlo completamente.
Ahí está. No podemos conocerle completamente, sino lo que le ha revelado en su palabra. Por eso distinguimos, y se ha mencionado ya acá, que hay una revelación especial y una revelación natural. Amén. Entonces, nosotros no podemos llegar a entender la mente de Dios. Eso, por definición, nos haría a nosotros Dios. Si nosotros llegáramos a entender completamente la mente de Dios, entonces nosotros pasaríamos inmediatamente a ser Dios. Nosotros no somos Dios, nosotros somos creados por Dios. El Salmo 92.
Antes de que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios.
Amén.
El 4.
Sí.
Porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche.
Y nuevamente, antes de que todo fuese creado, entonces, ¿qué era? Dios, desde el principio. ¿Y cómo se relaciona con nosotros? Bueno, nos coloca desde un punto de comienzo, y es básicamente la misma idea que venimos reflexionando. Dios es autoexistente y nosotros somos criaturas. Jeremías 10:10 dice, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. ¿Qué implicaciones vemos acá en este texto de la eternidad de Dios para con sus criaturas, para su pueblo, para su iglesia? ¿Qué implicaciones tiene este texto de su eternidad para nosotros, de cómo se relaciona Él con nosotros? Jeremías 10:10, pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno, ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Vamos con otro, Salmo 145:13, tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. ¿Qué lugar nos da eso a nosotros y qué lugar le da eso a Dios? Él es rey, ¿no? Tan sencillo como que Él es el Señor. Tan sencillo como que Él por derecho, entonces, ¿qué tiene en la creación? Un lugar. ¿Y qué lugar debe ser? El más prominente de todos. Él es rey. Veamos, alguien busque Isaías 40, del versículo 6 al versículo 8.
Una voz dijo, clama. Entonces Él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Amén. Se seca la hierba, se marchita la flor. Y como empezaba con esta ilustración al comienzo, nosotros somos, dice Pedro, como la hierba y como la flor que nos marchitamos. ¿Pero qué dice el texto de la palabra del Señor? Permanece para siempre porque es eterna. Y de hecho, esto probablemente es lo que tenía Pedro en mente cuando escribió, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Esto en 1 Pedro 1:24-25. Y otra implicación más de Dios eterno relacionándose con nosotros como criaturas, la tenemos en Deuteronomio 33:27. Él dice, el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. El Salmo 48:14 dice, porque este es Dios, nuestro Dios para siempre, Él nos guiará hasta la muerte. Y voy a leer un salmo más y vamos a responder la pregunta. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Cómo se relaciona o cómo vemos la relación del Dios eterno como nosotros como criaturas, en estos tres textos. Los escucho. Estaremos seguros. Y debajo están sus brazos eternos. O sea, nosotros podemos tener una seguridad tal que así como Dios es eterno, no cambia, es inmutable, tampoco sus brazos que nos sostienen van a cambiar. Y esa es la seguridad que tiene la iglesia. Nuestra única seguridad es que cuando hayan pasado eternidades y eternidades y eternidades, Dios no se va a levantar y va a decir, bueno, ya yo no quiero esta creación, Él no ha mostrado que haya sido así. Ya yo no quiero esta iglesia. Él no ha mostrado que sea así. Pero Él no cambia y eso nos lleva al siguiente atributo del Señor, que es su inmutabilidad. Él permanece estable. ¿Por qué nosotros podemos tener la seguridad de que Él no va a repudiar a aquella que va a desposar allá cuando se haya completado el tiempo y Él reciba a su iglesia como su esposa que ha preparado sin mancha ni arruga? Porque el Señor no admite el divorcio. Y como el Señor no admite el divorcio y Él no cambia, entonces nosotros podemos tener la seguridad de que el Señor no va a divorciarse de aquella que redimió, de aquella que salvó y de aquella que compró con un precio y le asignó precio. No porque valía algo, no porque la necesitaba, no porque el Señor necesitaba el amor de su iglesia, sino porque el Señor es generoso. Tan sencillo como que el Señor es, y tan profundo como que el Señor es generoso, y como Él es lo que es, Él quiere compartir lo que Él es. Y como quiere compartir lo que Él es, entonces aquí estamos nosotros, somos su creación. Y así Él es como se manifiesta. Es la muchez, hay un videito que lo dice acerca del nombre de Dios, cuando se revela a Moisés, que le dice el Señor, temible, tardo para la ira, grande misericordia y bueno, que no deja el castigo sin mal, no recuerdo bien, pero hay una frase ahí que se traduce a muchez y es que Él nos exhorta a que nosotros busquemos al Señor con todo lo que somos, y eso todo lo que somos es toda nuestra muchez, todo lo que somos, porque el Señor se merece todo lo que somos, porque el Señor dio todo lo que Él era, dio toda su muchez a su creación. ¿Y de qué forma lo hizo? Él envió a su Hijo y eso hace que nuestra meditación sea aún más profunda acerca de lo que nosotros estamos hablando. Porque como Dios, el Dios, que no necesita a nadie alrededor nuevamente, que lo tiene todo en Él mismo, que es autoexistente, que no tiene pérdida de vitalidad como nosotros, que vamos envejeciendo poco a poco, se somete a un cuerpo como el de nosotros y muere por nosotros. El Dios, que desde la eternidad y la eternidad no ha experimentado lo que significa perder la vitalidad en el cuerpo, se somete por nosotros a perder su vida para comprarla de nosotros. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta delante de Dios? Eso debe llevarnos a nosotros a nuestras rodillas y exaltarlo a Él por lo que Él es. Quiero que busquemos unos textos más para que sepamos cuál es nuestra respuesta, cuál debe ser nuestra respuesta delante del Señor. Primera de Crónicas 16:36. Otro busque Daniel 4:34. Otro busque Primera de Timoteo 1:17. 36. Daniel 4:34 y Primera de Timoteo 1:17. ¿Tienes crónica? Por favor,
bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo amén.
Daniel 4:34.
Pero al fin yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación.
Y primera de Timoteo 1, 17.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
¿Cuál debe ser nuestra respuesta?
Alabanza.
Alabanza, humillación.
Obediencia.
Obediencia.
Sumisión.
Sumisión. No solamente de nosotros como sus hijos. A Él han de fingirle obediencia, como dice el Salmo. Porque cuando el Señor venga, sí, cuando el Señor venga, hasta el que no quiera obedecer va a tener que humillarse delante del Señor. Ahí están las palabras de Nabucodonosor, fue humillado por su altivez. Y no le quedó otra cosa después de que el Señor abrió sus ojos y le devolvió la cordura que exclamar semejante adoración y semejante alabanza delante del Señor. Y eso nos muestra que así como cuando a Samuel le dice a Saúl que había sido rechazado por Dios, pero que Dios iba a seguir cumpliendo su plan porque Dios es eterno e inmutable e iba a levantar otro rey, eso nos muestra a nosotros que el plan de Dios va a seguir. Que un día nosotros nos vamos a estar, y esa es la realidad. Y nosotros lo estamos viendo, un día nosotros vamos a pasar. Pero lo que nos da seguridad, y comienzo nuevamente con lo que pensaba al comienzo, lo que nos da seguridad a nosotros al vernos al espejo, a nosotros poder ver que envejecemos, a nosotros poder ver que no somos los mismos, a nosotros al enfrentarnos a las dificultades de la vida, porque nosotros salimos a la calle y no sabemos cuándo va a ser nuestra última hora, solo el Señor lo sabe. La única seguridad que nosotros tenemos es que el Señor no cambia. Y que porque el Señor no cambia, entonces nosotros estamos seguros en nuestra salvación, que la salvación que Él compró es segura, y eso tiene que cambiar por completo nuestro entendimiento. Eso tiene que cambiar por completo la forma en que nosotros nos relacionamos en el mundo y de la forma en que nosotros entendemos en el mundo. Por eso se llama un cambio de cosmovisión, porque ya nosotros no podemos ver las cosas como las ve el mundo. Cuando nosotros vemos reyes, vemos gobernantes, cuando nosotros vemos imperios, que traducido en nuestra época son los gobiernos que aparecen tener un poder militar que es máximo, y unos dicen, bueno, viene la Tercera Guerra Mundial y qué sé yo, a nosotros nos tiene que venir un recordatorio a la mente, ¿no? El Señor, Salmo 2, que es quien se sienta como rey, se ríe de los gobernantes, se burla, porque Él ya conoce el fin de la historia. Y eso tiene que impregnar nuestra mente, tiene que impregnar nuestro corazón. Porque la realidad es que cuando vienen las dificultades y vienen los problemas, entonces nosotros somos conmovidos. Pero somos conmovidos porque nosotros sí somos inmutables. Perdón, nosotros no somos inmutables. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Correr y aferrarnos al que es inmutable, al que no cambia, al que sus promesas son verdad, al que no lo sorprende nada. Y eso no se contradice nuevamente con los textos en la palabra, en donde nosotros vemos, porque lo hemos visto, en donde nosotros vemos que aparentemente el Señor se arrepiente, aparentemente el Señor cambia de opinión. Su inmutabilidad no implica que Él no interactúe con nosotros de una forma en que nosotros podamos entenderlo. Dios conoce el plan desde el principio, pero eso no implica que Él no actúe, eso no implica que Él no sea dinámico con lo que está pasando en la creación. Él está ahí y utiliza todas las cosas que nos pasen para nuestro bien. Y utiliza todas las cosas que nos pasen para que nosotros entendamos que es parte del propósito, sí, es parte del propósito, pero que al final el Señor sabe lo que hace finalmente. Tiene una... ¿Quieres decir algo?
Que al principio cuando vos citaste a Génesis, ese es uno de los textos que a mí, bueno, me llevan a otro y desencadenan en otro y se hace todo un eslabón. Cuando, o sea, la Biblia en sus primeras palabras, que son Génesis, nunca, la Biblia nunca quiere refutar y probar la existencia de Dios. O sea, la Biblia directamente lo afirma, o sea, lo da como hecho. O sea, presenta a Dios como una realidad, sin ninguna refutación en contra. Entonces, cuando yo voy encontrando a través de la Escritura la persona de Dios, cómo Él es, cómo Él se manifiesta, que es libérrimo, que es todo suficiente en sí mismo, que no necesita de nada para poder ser quien es. Y bueno, ahí Nabucodonosor también, cuando fue humillado, y la arrogancia del hombre que cree que es suficiente, que cree que puede lograr las cosas por su esfuerzo. Muchas cosas que muestran el atributo de Dios, a mí, en lo personal, me hacen ver que soy insignificante delante de un Dios tan grande como este, tan sublime. Y muchas veces en mi vida diaria vivo como si esa realidad no fuese. Entonces ahí yo puedo ver mi falencia y mi inutilidad en mi persona. Entonces, como decía vos al principio, termino viendo la grandeza de Dios y asombrándome de eso.
Necesitamos estudiar más quién es nuestro Dios. Necesitamos estudiar más quién es nuestro Dios y cómo a través de su palabra nos muestra cómo Él se relaciona con nosotros en la persona de Cristo. Necesitamos ver cómo el Señor se sometió, se humilló, cómo es el ejemplo perfecto de entender que el que se sienta como rey es rey y señor. Y voluntariamente, activamente, se somete al Padre para obedecerle y agradarle. Para que nosotros podamos imitar esa actitud que hubo en Cristo. Y nosotros entendamos nuestro lugar, que no somos los protagonistas. Nosotros no somos el centro del universo. No, nosotros somos sus criaturas. Y Él tiene un plan que es mayor que nosotros. ¿Alguno tiene una pregunta con respecto a lo que hemos meditado? Por favor, no me hagan preguntas filosóficas. De la ley de no contradicción, ahí, investiguenlo. ¿Preguntas, hermanos?
¿Cómo poder, no sé si mejor o con más ímpetu, aplicar esa verdad a nuestra vida práctica? O sea, ¿qué consejo me podría dar a Rafael?
Cuando no tengas un empleo y no puedas conseguir un trabajo, ¿a qué te aferras? ¿A tu posibilidad de y tus capacidades de tenerlo? ¿A tu posibilidad de poder juntar cierta cantidad de dinero en el mes para que está bien la planificación y está bien el presupuesto? ¿Pero a qué te aferras? ¿A tu posibilidad o descansas en que el Señor ha dicho que Él ha de proveer para todas tus necesidades y que parte de su provisión puede ser lo que tú estés pasando? ¿A qué te aferras? Al consuelo de que el Señor no cambia y, amén, y de que Él ha dicho que está bien. Cuando tienes una enfermedad interminable y entonces ya está el diagnóstico de parte del doctor, ¿a qué te aferras? ¿A que quieres vivir una eternidad acá en la tierra? No, te aferras a que vas a estar con tu Señor, que Él sí es eterno, y que después de esto ha de darte un cuerpo que está libre del dolor y está libre de la muerte, porque es cuestión de tiempo. ¿A qué te aferras? O sea, ¿vives en tu vida diariamente pensando que es cuestión de tiempo? Con la muerte de un familiar o un ser querido que conoce al Señor, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. El Señor vendrá, el Señor levantará a los que hayan muerto en Él, el Señor nos resucitará y nosotros estaremos con Él. Es cuestión de tiempo. Cuando yo veo a mi esposa y digo, Señor, ¿y si un día no está? ¿A qué me aferro? Me aferro a saber de que ella es creyente y los dos estaremos juntos adorando al Señor porque lo ha dicho y Él no falla. A eso me aferro. Johnny.
Un comentario adicional en respuesta a la pregunta. Esta clase hoy termina, entonces este tema hoy no lo vemos más. La próxima clase probablemente tengamos algún otro tema, algún otro atributo de Dios. Pero el punto es cómo yo puedo creer más y depender más de Dios y descansar más en su soberanía, más en su eternidad, más en su grandeza. Y la respuesta es una, y es: necesitamos conocer más a Dios. Si nosotros vamos a descansar más en Dios porque estuvimos en esta clase, entonces yo les aseguro que no vamos a descansar en Dios. Nuestro descanso real en Dios se da cuando diariamente nosotros descansamos en su palabra y vamos a conocerlo más en su palabra. Si no lo hacemos y simplemente descansamos en una sola clase, esto va a pasar, porque nos vamos a olvidar. Necesitamos cada día renovar nuestra mente por el conocimiento de su palabra.
Amén. Y mi oración es que aunque pase, sirva de ánimo y que te lleve a la palabra. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos meditar en las verdades de tu palabra, en quién eres, Señor, en tu grandeza, en tu eternidad, y aunque nos exceda, Señor, aunque nos sobrepase. Oh, Señor, permítenos llegar hasta allá, hasta donde tú quieres que lleguemos, Señor, en tu conocimiento, a que cada día seamos más como Cristo, Señor, a que nuestra mente, nuestro corazón cada día esté más impregnado de tu palabra, Señor, que abundemos en eso, porque es lo que necesitamos, Señor, y porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.